y haz de cuenta que se encendió el señor y delante de todos los reporteros que estaban ahí, me dijo, mañana voy a ir a tu empresa y voy a decir todo lo que haces tú en los entrenamientos. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no llego a hacer ese envío? ¿Quién sabe? A lo mejor me despiden. Cubrir a Tigres es como cubrir un deporte extremo. O sea, no es como que sea un equipo totalmente regio. Eso es a lo que voy. O sea, no se ha dado eso al 100%.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Te habla tu buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast del actual subcampeón del fútbol mexicano y campeonas del fútbol femenil. Y el día de hoy tengo a un invitado que ya lo andábamos buscando, lo andábamos cazando, pero sabemos que está muy ocupado en las transmisiones de Televisa Monterrey, en las transmisiones del streaming de los Tigres y también en las transmisiones que tiene en TUDN. Es un insider tigre con muchísima experiencia, muy respetado, muy querido por parte de Televisa y por parte de toda la gente que nosotros somos o que nos consideramos aficionados de los Tigres. Y vamos a platicar con él de sus experiencias, de cómo entró en los medios de comunicación y sobre todo vamos a preguntarle si en realidad es tigre o si nada más es la pura faramaya, porque lo hemos visto con playera de los Tigres en las transmisiones. Sin más preámbulo, aquí está mi querido René Fernández. ¿Cómo está, René?
Bien, Rubik, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá.
No, gracias, gracias por haberla aceptado, gracias por abrirte un espacio en tu agenda, porque sí, sé, te andamos buscando desde casi el año pasado, ¿no?
Sí,
Y
sí,
lo
sí.
bueno es que pudiste abrir un espacio acá en tu agenda para poder platicar un poquito, pues ahora sí que de ti, porque la gente, pues ve al René Fernández, al que te avienta la noticia, al que te dice las alineaciones, al que te avienta que quién se escucha que viene, pero ¿quién es René Fernández? ¿Dónde naces? ¿Cómo creces? ¿Y cómo encuentras esta pasión por los medios de comunicación?
Pues mira, gracias por la invitación, de nueva cuenta. Muy, muy contento de venir acá. Pues yo soy regio, yo nací acá en Monterrey. Y en cuanto a mi gusto por este tema, pues ya sabes, yo estaba más chavillo, pues iba al estadio, al universitario. Y eran épocas en donde, me acuerdo que ya cumplimos, eran épocas en donde se acababa el partido y veías cómo todos los reporteros, porque antes sí se podía, invadían la cancha. Invadían la cancha para hacer entrevistas, buscar al que metió el gol, al técnico. Y yo decía, oye, qué padre, ¿no? Se acaba el partido y qué padre que ellos que están en la cancha viendo el juego se pueden meter, pueden estar cerca del jugador y lo pueden entrevistar. Eso me llamaba mucho la atención, mucho, mucho la atención. Aparte, pues siempre seguí las notas deportivas, leía el periódico, veía la televisión, veía obviamente los partidos. Y no, aparte, obviamente, mi gusto por el fútbol, creo que también tuve la fortuna de estudiar comunicaciones y tener la fortuna de rápidamente en mi primer trabajo, que es Televisa Monterrey, cubrir fútbol. Empiezas cubriendo ciertos deportes, que béisbol, deporte amateur, pero rápidamente tuve la oportunidad de cubrir fútbol, de cubrir a Tigres, y dije, pues bueno, o sea, todo va saliendo bien como yo lo estaba planeando desde que estaba estudiando. Entonces, básicamente eso, o sea, mi gusto por el fútbol, lo que me llamaba la atención cuando iba a ver los partidos de fútbol, y todo se fue conjugando, ¿no?
Claro. ¿Qué época fue esa de que fuiste al estadio? ¿De qué época estamos
Mira,
hablando?
yo nací en el 83, yo tengo 40 años,
Okay.
yo empecé a ir al estadio cuando Tigres regresa, asciende, ¿no? La primera división, iba esporádicamente antes de que descendieran. Pero ya fui más frecuentemente después del ascenso.
Ya estamos hablando del 1997,
Así
como
es.
aficionado
Sí,
todavía.
por supuesto. Tenía que 14 años, entonces iba como aficionado en esa época, ¿no? La época de Siboldi, del Pastor, del Maguer, del Ruso Peña, de Tinoco, de Marcos Ayala. Más o menos yo crecí o me empecé a clavar mucho en el equipo en esa época, sinceramente. O sea, ya más atrás, pues no recuerdo mucho, pero ya en esa época sí fui, era abonado, entonces iba con unos primos y ahí me empecé a clavar un poquito más.
Entonces, si eres tigre.
Sí, claro, evidentemente, o sea, de aficionado, cuando yo no estaba trabajando como reportero, claro que yo acudía al estadio de Tigres, ¿no? O sea, tenía un cierto gusto más por el equipo de Tigres, porque el tema es que a mí me lo inculcó. Ya no mi padre, ya no mi papá, Pero sí, mis primos, yo me juntaba con mis primos de la edad y eran bien futboleros y entonces por ahí nació eso.
Entonces, mira, ok, entonces sí, te hiciste Tigre. Y cuando entras ya a los medios de comunicación, ¿qué tan complicado? Porque bueno, ya ahorita en esta época, hablando 2024, ya es más abierto de conocer que ciertos insiders o ciertos reporteros, ciertas personas que están dentro del medio de comunicación, ya es más abierto a saber, ah, él le va al tal equipo. Pero en aquellos entonces era bien imparcial. Digo, Toño sigue sin decir a quién le va.
Sí.
O sea, entonces, y es de la época, de una época un poquito más atrás que la tuya. ¿Qué tan difícil fue en ese momento, por ejemplo, de ya entrar en deportes, ya empezar a cubrir fútbol y cubrir los Tigres, tratar de ocultar esa afición por los Tigres? Y sobre todo también en el momento de tener un micrófono y empezar con el tema de la crítica. ¿Qué tan difícil era poder ocultar eso para que vieran al René Fernández objetivo?
No, bueno, tienes que ser objetivo, tienes que ser imparcial, ¿no? Sí, como que hoy está muy de moda que se sepa, ¿no? El conductor o el reportero a qué equipo le va. O no que esté de moda, sino como que es muy normal. Pero cuando yo empecé a reportear por allá del 2004, 2005 aproximadamente, todavía eso no era tan como es ahora de... Tú sabes a quién le va cierto conductor o cierto reportero. Pero tienes que mantenerte imparcial. Y ahora también, o sea, no porque yo te confiese que tenga un mayor gusto por el equipo de Tigres, no voy a guardar alguna crítica. ¿Sí me explico? O sea, mi trabajo es ir a cubrir a Tigres, ir a reportear a Tigres. Si me toca estar a cuadro, hablar de Tigres, hablar del otro equipo, de Rayados también. Pero siempre manteniendo una imparcialidad, porque si no, pues... la gente no te va a creer. Yo creo que mucha gente, sobre todo del otro equipo, de otros equipos, sí ven mal eso, ¿no? Porque no, pues que tú no criticas porque le vas al equipo, porque sientes un gusto más especial por cierto equipo. No. Independientemente de que te confiese que yo tengo un gusto más por Tigres, eso no me quita a mí lo profesional ni lo objetivo a la hora de estar trabajando, ¿no?
¿Y crees que eso... al momento de decir una crítica, y digo, no, si me lo puedes como de una manera personal, una anécdota personal es tan increíble, pero ¿crees que a veces al decir una crítica te puedan dar una llamada de que, oye, ¿por qué hablaste así y todo eso? Porque se sabe que es muy común que de repente a ciertos reporteros o a ciertos comunicadores que dicen un comentario, inmediatamente reciben el mensaje ahorita o reciben la llamada de que, oye, ¿por qué hablaste de eso? Es común y ¿cómo lo puede uno como dentro de los medios de comunicación, cómo puedes como que discernir esa llamada, mensaje que puede estar recibiendo?
Pero en este caso te refieres a que yo haga una crítica, en este caso de Tigres, y me hablen de Tigres para, oye, ¿por qué dijiste esto?
De Tigres o de Monterrey o de América, de quien sea, ¿no?
No, así tanto como llamada telefónica, no. Simplemente que incluso, sí llega el momento de cuando te ve cierto jugador, oye, es que tú dijiste esto. ¿O por qué me buscas? Porque si bien que me estás criticando en esto. Pero tampoco me ha pasado mucho, ¿eh?
Ah, qué bueno.
Me pasó una vez con el Tolo Gallego. Una vez con el Tolo Gallego, te acordarás que había declarado que... Esta la voy a platicar. Okay. Había declarado que él... un año sabático, algo así, ¿no? Sí. ¿Sí? Que le fue muy mal al equipo. Y recuerdo que en una conferencia de prensa post partido, no me acuerdo el rival. Ya la cosa estaba muy caliente y a mí se me ocurre preguntarle que si creía que para el próximo partido, si no ganaba, el puesto del Tolo estaba en peligro. Ese día era sábado. Y al domingo siguiente, el Tolo Gallego iba a ir a Televisa Monterrey al programa de La Peña Futbolística con Juan Manuel García, estaba invitado. Yo le pregunté y haz de cuenta que se encendió el señor y delante de todos los reporteros que estaban ahí, me dijo, mañana voy a ir a tu empresa y voy a decir todo lo que haces tú en los entrenamientos. No está bien que me vengas a preguntar esto, cómo me preguntas esto, que si me van a correr, pues, si no se llega el resultado. Y yo dije, espérame, profe, pero yo qué hago en los entrenamientos. ¿Yo qué hago? Me pasó con él nada más. Me amenazó en la conferencia de prensa de que al día siguiente, cuando iba al canal donde yo trabajo, Televisa, él iba a decir... Claro que no tenía nada que decir, pero como que se molestó mucho y me lanzó esa amenaza. Mañana voy a ir a Televisa, a tu empresa, y Voy a decir todo lo que haces en los entrenamientos cuando vienes a cubrirnos. Y ahí quedó. Ahí quedó. Me acuerdo que en ese entonces, no pasó nada. No pasó nada al domingo siguiente. Y aparte el señor no tenía nada que decir. Pero como que se molestó porque le hice esa pregunta. Y así frente a frente me amenazó.
Bueno, a veces cuando alguien está presionado, a veces reaccionamos de una manera incorrecta, ¿no? Y pues la verdad es que Tolo sí tuvo un pésimo año
Claro.
para mí, y lo digo como aficionado, lo digo yo, pues el año sabático se lo tomó dirigiendo a Tigres, la verdad, o sea, le fue mal, se ganó su buen billete, pues le fue mal, pero se fue tranquilo, se fue muy bien económicamente hablando. Ya ni hablar. Y al final de cuentas es la presión que le estaba carcomiendo,
Sí.
porque bueno, te tocó cubrir a partir del 2004, 2005, pues eran épocas donde si
No.
calificábamos era fiesta y vamos a dormir afuera del estadio para poder conseguir entradas
Sí, sí.
o hacer las filas para poder reactivar el abono y todo. Eran épocas muy tristes. Eran épocas muy tristes. ¿Cómo lo vivías tú? Del lado aficionado y obviamente también pues del lado reportero, sobre todo el buscar esa nota para ver si, pues para causar ruido, ¿no? De que el vestido está roto, se
Mira,
pelearon.
mira, yo me acuerdo que en esa época yo bromeaba con los compañeros reporteros y yo decía, cubrir a Tigres es como cubrir un deporte extremo. Yo sí lo calificaba porque eran épocas bien bravas, bien difíciles. Acuérdate lo de Daniel Guzmán,
Uf.
que lo cesan y luego lo regresan. Lo de Pekerman, lo del propio Tolo. Eran épocas bien bravas que tú decías, no, esto no puede ser. Yo me acuerdo cuando vi el comunicado de que regresa Daniel Guzmán, dije, no, esto es un. Lo hackearon o es una fake news, ¿no? Como se dice ahora. Pero esto no puede estar pasando porque lo acaban de despedirse. No, si era real. Y ahí vamos a Suazo, a la representación de Daniel. Y entonces eran cosas que le pasaron al equipo, pues, muy tristes en el ámbito futbolístico, porque la gente no tenía alegrías, tenía más bien burlas de los rivales y tristezas en la cancha. Ya después todo fue cambiando del 2010 a la fecha, pero sí, obviamente que me tocó vivir la época triste, la época en donde, como comentas, calificar, bueno, pues era toda una hazaña, y con planteles fuertes. Pero sí, yo sí decía, yo es que venía a cubrir a este equipo, es como cubrir un deporte extremo, porque no sabes qué va a pasar. Parece que está tranquilo y de repente saltaba una nota importante en torno al club.
Claro, yo me acuerdo, Daniel ya también estuvo aquí en el podcast, porque le di el derecho a réplica porque ciertos invitados de aquella época me platicaron lo que ellos vieron, ¿no? Pues él aseguró que el ingeniero se sentó enfrente del ingeniero Zambrano, pues descanse, y que le dijo que regresara. ¿Será cierto o no será cierto? Solamente lo sabe él, ¿no? Pero sí llamaba mucho la atención. ¿Y no sentías de repente como que, por ejemplo, en esta conferencia empieza con el todo lo que me platicaste, con Daniel Guzmán, obviamente cuando estás en un lugar sientes que hay algo como que cuando está pesada la energía o las vibras, todo esto? ¿Te tocó cubrir alguna conferencia de prensa donde sentías de que, ay, o sea, se siente la presión aquí? O sea, ¿o sentías palpable la presión de la persona que estaba en la conferencia de prensa?
Pues es cuando estás cubriendo un equipo que está tan emproblemado desde los entrenamientos, está el ambiente muy
Tenso.
tenso, claro, se siente. Toda esa alegría cuando ganas, toda esa alegría cuando eres campeón, hay mucha alegría, mucha felicidad, hay bromas. Cuando el equipo estaba mal y que nos permitían el acceso, pues el equipo tú lo veías trotar a la hora de la cancha, en silencio total. O sea, eran épocas bien difíciles. Un ejemplo, bueno, más bien una anécdota en torno a una conferencia así con ese ambiente. Recordarás que en un partido sale de cambio Sidney Valderas o expulsado
Ah,
y hace una
que
seña
hace la
obscena.
seña.
Exacto. Sidney era un jugador que, y ahorita no he tenido el gusto de verlo, pero en aquellas épocas que el ambiente estaba muy tenso, con malos resultados. Era un jugador que cuando los reporteros entrábamos al estadio para grabar los entrenamientos, hacía sonidos como tipo de buitre o me explico, o sea,
Sí.
nos, no, no. Y está bien, digo, yo tampoco soy piel delgadita, adelante, adelante, o sea, pero era ese tipo de jugadores. Y recuerdo que cuando pasa eso, él convoca a una rueda de prensa para disculparse. Creo que, si mal no recuerdo, por allá en Chipín, que el equipo iba a entrenar allá, y él quería convocar a la prensa para pedir una disculpa. Y me acuerdo que la mente era de que, oye, pero pues si este jugador siempre nos lanza mala vibra, y ahora sí nos busca, recuerdo, digo, no sé si que causa algún problema en los colegas, pero me acuerdo que nos pusimos de acuerdo para no. Fuimos al entrenamiento, pero, oye, conferencia con Sydney, nada, vámonos. No nos vamos a quedar y no nos quedamos. Era un ambiente, te digo, o sea, pasaban cosas muy extra cancha, dado los resultados negativos, a las malas rachas, etcétera, pero que hoy ya no se han vivido. Que bueno, no, para la gente, para el propio club. Pero sí, o sea, de todo hemos vivido. Lo malo y obviamente la época dorada que sigue todavía escribiendo capítulos nuevos, ¿no?
Claro, sí, no, sobre todo. Ahora sí que ustedes aplicaron lo que el mismo jugador a veces aplica. Es que tú criticaste, tú hablaste. Ahora que me ves como enemigo, ahora quieres que sea tu aliado. Uh-huh. Digo, pues es. Ahora sí que condición humana, ¿no?
Eso pasó. Sí, o sea, que sí, disculparse, sí. No, o sea, es que vámonos. Ya grabamos, ya tenemos la información. Vámonos, o sea. No nos quisimos quedar para escucharlo a él.
Sí, claro, a veces. Y creo que sigue pasando, ¿no? A veces como que hay ciertos personajes dentro del fútbol que siguen viendo a la prensa como algo, o sea, como si fueran el otro enemigo u otro rival. ¿Por qué crees que siga pasando eso? Estamos hablando de la época, porque estamos hablando de la época de 2004, 2005 que sucedió eso, y 2024 y seguimos viendo jugadores que, o personajes dentro del fútbol que lo siguen viendo ustedes como un rival, como un enemigo, cuando en realidad es que ustedes deben ser, o sea, son un aliado de todos los equipos.
Pero es que las críticas siempre van a existir. Entonces, uh-huh. A lo mejor no las aceptan. No. Cuando hablas bien, claro, pues sí, toda esa armonía, pero no todos los jugadores en un equipo van a ver bien, ¿no? Yo creo que sí. Por ellos fuera, no dirán ni entrevistas, no dirán ni conferencias. Es una obligación porque somos un puente entre el club y la afición, ¿no? Pero yo creo que ese tema de pisar callos, como se dice, pues siempre va a estar y evidentemente va a calarle a ciertos elementos. Cuando se tenga que hacer una crítica, cuando realmente como periodista tengas que evaluar y tengas que criticar, si alguien va a salir raspado. Y cuando andan mal las rachas, ¿no? Y eso no se va a acabar.
Y bueno, y hablando de aquella, de toda esa época, ¿cuándo fue la primera vez que René Fernández cubrió una transmisión en cancha? ¿Te acuerdas de esa vez?
En cancha fue por ahí del... un partido amistoso Tigres-Santos. Nomás que no me acuerdo el año. Me tocó estar en cancha para una transmisión que hizo Televisa Monterrey. Ajá. Uh-huh. Y ahora está TUDN, pero antes era TDN. Ahí me tuvo una invitación como por ahí del 2016, en donde constantemente estaban los partidos de Tigres y de Rayos para TDN, no para, en ese entonces, Televisa Deportes. Uh-huh. Estaba tanto los partidos de Tigres, insisto, como los partidos de Rayos para lo que es TDN. Una vez sí me tocó estar en una transmisión nacional para Televisa Deportes en un Tigres América. Me acuerdo, creo que era la liguilla de... ay, no me acuerdo exactamente. Pero sí me tocó estar en un Tigres América para Televisa Deportes. Por ahí creo que el 2016 aproximadamente. Pero donde estuve con más frecuencia fue en TDN.
En TDN, sí.
Cuando estaba TDN.
Sí, en TDN fue donde, a menos en lo personal, ya te ubiqué mucho más. Uh-huh. Y si me hablas de ese juego Tigres América 2016, pues muy probablemente fue... pues la final de diciembre.
No, se me hace que fue más para atrás. No tengo exactamente el... no fue la final navideña. En la final navideña... ah, ¿sabes que sí? Por supuesto.
¿En la final? Pues sería
de
TDN.
No, de hecho, espérame. O sea, es que los tiempos... pasa muy rápido el tiempo. Sí, fue en la final navideña. Porque de hecho en el clásico regio, o sea, en la final del 2017... sí. Yo estaba para TDN a nivel de cancha con aquel friazo que cayó... hielito en el en la cancha. Uni, sí, pero fue esa final, la final navideña, por supuesto.
O sea, la primera vez que estuviste en canchas fue la final navideña.
No, o precisamente. Sea,
en la transmisión nacional.
Eso fue TDN.
Ok.
Pero obviamente a nivel nacional para TDN. Sí. Pero no fue mi primer partido en cancha. Fue como que el primer torneo culminó con la gran final, que fue el 25 de diciembre del 2016.
Entonces, el primer partido en cancha fue este amistoso Tigres-Santos.
Sí, lo hice aquí con la gente de Televisa Monterrey. Compañero Francisco Zamora, que ahora está en México. Sí. Luis Reyes, que
está aquí,
que está acá. Fue un partido amistoso que la gente de Televisa Monterrey tuvo la producción. Okay. Y no mandaron a nadie de México, entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con la gente de Monterrey.
Pues qué orgullo, ¿no?
Sí.
O sea, qué orgullo que les abrieran la oportunidad, porque también recuerdo perfectamente, hablando de épocas más atrás, que te mandaban a toda la gente de México.
Sí.
O sea, no teníamos la gente, no teníamos gente de Monterrey cubriendo a los equipos regiomontanos.
Exacto.
O sea, por anécdotas que también sé, pues lo que hacían ustedes eran recogerlos en el aeropuerto, invitarlos a comer y luego llevarlos al estadio. Y ya.
Bueno, a mí no me tocó hacer eso, pero por ejemplo, que los fijos, pues era como siempre ha sido Toño Nelly, como cronista, como narrador, Mario Castillejos, que en paz descanse, ¿no? Eran como que los fijos en Monterrey, y ya venía el otro narrador que hacía pareja con Toño y el reportero de cancha que venía de México y que eran diferentes, o sea, no era como que tú siempre vas a ir a los partidos de Tigres, ¿no? Siempre como que los rotaban, a excepción, insisto, de Toño y de Mario.
Claro, pero pues los titulares eran los de allá, ¿no?
Exacto,
sí. Y por eso, ya después cuando vino todo este cambio, pues fue satisfactorio ver a gente de aquí, de mucho nombre, incluyéndote, que pudieran cubrir la zona que les correspondía. Pues sí. Básicamente, o sea, geográficamente, pues era la zona que les correspondía y que palpaban y que vivían.
Día a día.
Día a día, porque también.
No cada 15 días.
Exacto. Porque de repente también escuchabas a aquellos narradores y se equivocaban en los nombres de los jugadores, este jugador, no sé qué, y te decían, un ejemplo, Maurilio Thomas, y creían que era Nilton. Y no, y como que, ay, o sea, no había ese acercamiento o ese engagement que ahora se le dice, ¿no? Que actualmente ya lo hay. ¿Por qué crees que vino ya por fin este cambio? ¿O por qué crees que se dieron cuenta de que, oye, a lo mejor zonas geográficas, pues vamos a los regios con los regios, a los tapatíos con los tapatíos? ¿Por qué crees que vino todo este cambio?
Pero todavía no así como que al 100%.
¿Ah, todavía no?
Yo creo que no.
Okay.
Yo creo que no. Obviamente, insisto, con por ejemplo, con Toño Nelly, que tenemos la gran trayectoria que tiene, él sí está en los partidos de Tigres sin faltar, ¿no? Ahora, en este caso, está otro compañero que le mando un saludo, Vladimir García, de TUDN. Él es corresponsal de nuestra empresa y él cubre Tigres acá. Y le toca estar en las transmisiones de Tigres. O sea, no es como que sea un equipo totalmente regio. Es a lo que voy, o sea,
okay.
No se ha dado eso al 100%. Ya son decisiones muy, muy respetables, pero sí, evidentemente, como que todavía al 100 no. Eso es a lo que voy.
Bueno, René, platícame entonces un poquito más de estas experiencias de cubrir cancha y de cubrir. ¿Cuál crees tú que haya sido como que, o el recuerdo más bonito, o el mejor recuerdo que hayas tenido cubriendo un partido en cancha, o la mejor exclusiva que pudiste haber logrado, o la noticia bomba que pudiste haber obtenido? Platícame un poquito de eso.
Mira, hablando de partidos, sin duda alguna, la final contra Santos en el 2011. Sí, me tocó estar en cancha, no estaba en ninguna transmisión, yo estaba haciendo color. Estaba con mi compañero camarógrafo de Televisa, nos dieron acreditación de cancha, pero yo creo que ese momento, digo, yo nací en el 83, yo no había visto al equipo campeón, y en ese momento lo vi por primera vez, entonces fue una cobertura muy especial, mucho frío también, como que en varias finales o partidos tan importantes de Tigres, como que el clima también se pone medio
difícil.
Sí. Pero yo creo que ese, en cuanto a partidos, creo que es de los más especiales, sí, por supuesto, o sea, imagínate, casi 30 años sin ser campeón. De hecho, yo ese año me casé. Y ese año en junio, yo fui con Mateo Bravo, y le mando un saludo al profe Mateo Bravo, al Estadio Azteca. Hicimos una super nota. Ahorita que hablas de qué nota es de las que más me ha gustado. Uh-huh. Fuimos al Estadio Azteca, fuimos al hotel de concentración de Tigres en aquel año, en el 82, previo al final contra Atlante, a revivir todo lo que hizo Mateo Bravo, o todo lo que hizo el club en palabras de Mateo Bravo. Entonces, ese año fuimos con Mateo al Azteca, al hotel, al estadio, se puso el suéter con el cual atajó los penales al Atlante, lo entrevistamos con el trofeo ahí en la cancha del Azteca, y 6 meses después, el equipo no llegó a los 30 años, porque me acuerdo que en esa nota decíamos, ay, profe, 3 décadas ya. Entonces, pues no, casi, fueron casi. 29 y medio sí. Porque se quedó en la final contra Santos en la apertura 2011. Pero de las notas que más me han gustado, más emotivas, es esa. Si la puedes buscar, está en YouTube. Ahí le pones, Mateo Bravo recuerda el título del 82. Y vivimos todo, nos fuimos, el club me prestó la copa en una caja así de madera. La llevamos al aeropuerto. Oye, ¿qué traes ahí? No, porque vamos a una copa, es una copa, un trofeo, vamos a un reportaje. No puede pasar. ¿Pero cómo? Ábrela. Oye, pero es que no tengo desarmador, no tengo nada. Ya el avión se iba. Total, conseguimos quien trajera un
desarmador. Un
rotomartillo, no sé qué, lo prendes y sale rápido. Ya la abrimos. Ah, sí, es un trofeo. Guárdala y vete. Ah. Y esa fue la primera, o sea... Como que, ching, ya nos damos y hay un...
Siempre hay una rosita negra.
Siempre
negro,
hay
¿no?
algo, ¿no? No, llegamos al DF, muy bien, nos fuimos a la Azteca, nos fuimos al hotel, perdón, primero. Y luego entrevistamos a Mateo Bravo en el hotel donde se construyó el equipo. Nos fuimos a la Azteca y hicimos una muy buena entrevista, muy, muy emotiva, porque él se metió al vestidor, salió y se puso su suéter amarillo con negro, si mal no recuerdo los colores, está muy padre. Y insisto, ese mismo año, se acabó la sequía.
Claro. ¿Y tuviste que hablarle a Tigres de que, oye, me están pidiendo abrir la caja o no?
No, yo tuve que resolver el problema ahí, porque la tenía que abrir y la volvimos a sellar. Pero si no, no nos iban a dejar pasar. Sí. Y bueno, si hablando en partidos emotivos, pues por supuesto, pues la final del 2017, ¿no? Me tocó hacer transmisión para TDN en cancha de Rayados, y tanto en la ida como en la vuelta. Pero son... partidos que no se me olvidan. Es que mira, realmente soy muy afortunado, Rubik, porque me ha tocado cubrir de todo cuando el equipo andaba mal y cuando el equipo ha andado muy bien. Entonces, pues imagínate, yo he cubierto o he tenido la fortuna de cubrir todas las finales de Liga de Tigres desde el 2011. Entonces, tengo ese historial en mi carrera y es algo muy padre que no se olvida. Como las finales también perdidas, pero todos, Santos, Pumas, América, Rayados, León, Chivas, todos son recuerdos imborrables de la época que a la afición, qué bueno, al club y a nosotros, pues claro que nos gusta cubrir cosas padres, no nada más ir a ver, voy a hacer guardia porque ya se va el técnico, quién viene, oye, ¿a quién van a correr? No, claro que nos gusta cubrir episodios padres, emocionantes, históricos. Hemos sido también parte de la historia de lo que el equipo ha hecho en la última década, en los últimos años, por supuesto. No. Me tocó ir a la final de la Libertadores en Argentina. Digo, no se ganó, pero la experiencia pues ahí está en mi mente. Entonces, realmente he sido muy, muy afortunado, gracias a Dios, en poder estar cubriendo este tipo de eventos históricos.
¿Y cómo has logrado transmitir todas estas experiencias bonitas al público? ¿Cómo has podido hacer estas notas, ya sea de color, estar en cancha, todo esto, y poderla transmitir o transmitir esa emoción que tú tienes, poderla transmitir a la gente que te está viendo para que la gente también se sienta relacionada con ese sentimiento, esa emoción que puedes estar sintiendo en esos momentos?
Bueno, yo creo que trato de hacer obviamente lo mejor que puedo, ¿no? En mi trabajo, pero sí tratar de que la gente se sienta ahí. Yo me acuerdo, cuando vas a cubrir partidos, por ejemplo, fuera, y que ves a tanta gente Tigres, tú les pones la cámara enfrente y explotan. Entonces, conectar así de esa manera con la afición, sí, es muy padre, porque uno trata de plasmar en sus reportajes, en sus notas, en sus reportes, lo que está viviendo la afición ahí. Últimamente, fíjate que en estas coberturas que he hecho, por ejemplo, en Guadalajara, en la final, ahora en México, en el DF, con la final que se nos fue el bicampeonato, va mucha gente. Y a mí lo que me piden acá en la empresa es, ¿sabes qué? Queremos gente, queremos color, queremos ver cómo la gente está viviendo la final. Entonces, claro que tienes que enfocarte en la llegada del equipo, en la nota periodística, pero no, vete con la gente, con el sentimiento de la gente. ¿Qué hizo la gente para llegar a México? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo le hizo? ¿Cuánto gastó para comprar un boleto? Me tocó entrevistar a gente en diciembre que hasta 25 mil pesos habían pagado por boletos. Y gente que, por ejemplo, de Estados Unidos, de Los Ángeles, de Houston. O sea, ese tipo de cosas, me hablas de cómo conectar con la gente así. ¿Sabes qué? Mira, tú que estás acá en Monterrey viendo el partido, que te estás preparando para ver el partido, pues mira a tus hermanos Tigres cómo lo están viviendo allá, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas también lo palpas en redes sociales, porque que te piden, ¿sabes qué? Estoy acá, René, vamos para el estadio, así. Insisto, la nota periodística, claro que es vital, ¿no? Es lo más importante, pero el entorno, cómo conectar con la afición, es así. Hacerle sentir a la gente lo que está viviendo la afición, que sí está en la sede, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de una gran final.
¿Crees que eso también te ayudó a que te tomaran en cuenta para formar parte de esos, de los streamings de los Tigres que, digo, hay que reconocer que han roto récord mundiales, sí, o récord Guinness de aficionados o cibernautas conectados en el momento? ¿Crees que eso te haya ayudado para que te tomaran en cuenta para que fueras parte de estos streamings?
No sé, sinceramente no lo sé. Okay. Yo recibí la invitación hace ya, yo creo que unos 4 años, para estar primero en el narrando los partidos de la sub-18 y sub-23. Uh-huh. Lo hago junto con mi compadre Oscar Sánchez, a quien le mando un saludo. Ahí estamos, ya creo que va para 4 años.
Sí.
Y después con Tigres Femenil también. Narro también la sub-19 femenil en Suazua, uh-huh, a las chicas más jóvenes de las Amazonas. Pero no sé, Rubik, no sé si... Gracias, obviamente estoy agradecido por la invitación que me hizo el club, pero tampoco pregunté, oye, ¿por qué me hablaste? O
sea, no, pregunta uno, ¿no?
Yo le doy, yo sí, bienvenido, sí. O sea, bienvenida la invitación, vamos a darle, por supuesto, pero no llegué, oye, ¿por qué me hablaste a mí? No, pero sí está, obviamente, ya tenemos rato ahí.
Sí.
Y sí, como lo comentas, de repente ha habido unos cantidad de más de 50 mil conectados casi viendo el stream.
Bombazos. Sí,
bombazos en finales, en clásicos. Y muy agradecidos con la oportunidad y que sigue creciendo la comunidad del streaming, ¿no? En cuanto a conectados. Independientemente de que sean finales, digo, no agarramos audiencias así tan grandes en un partido de la fecha 5, pero andamos entre los 18 mil, 20 mil por partido y bueno. Partido que es de fase regular, ¿eh?
Claro, no, y bueno, y a veces también, pues, igual, pues, la casa televisora de los Tigres, en la actualidad es Televisa, uh-huh, e indirectamente, pues, es competencia de la transmisión de oficial, por llamarlo de cierta manera, ¿no? Uh-huh. No ha habido como que de repente ahí que, René, pues, tú eres de acá, estás acá, o sea, como que esa estira y afloja de, oye, pues tú eres de la casa y estás con la competencia, entre comillas.
Fíjate que no.
Qué bueno.
Y también agradecido con mi empresa porque, ¿sabes qué? Estar en una transmisión, ya sea para un canal de televisión, para radio, en este caso para decirme, es una experiencia muy padre. Entonces, si acá no la estoy teniendo siempre y me la brindan acá la oportunidad, dale, o sea, porque es crecimiento profesional también para ti.
Claro.
Entonces, sí, no he tenido ninguna bronca al respecto.
Qué bueno.
Y también agradecido en este caso con mi empresa que me da la oportunidad de ir y seguir creciendo en el ámbito profesional, haciendo lo que me guste. Si me toca comentar, si me toca narrar, lo que sea, siempre es muy padre, muy divertido. estar en una transmisión de fútbol.
¿Y qué te gusta más, comentar, reportear o narrar?
A mí me gusta más narrar.
Narrar. Narrar, ok,
ok. Digo, ahorita claro que me falta muchísimo, 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 pero hemos ido teniendo un poquito más de experiencia, te digo, con el tema de la sub-18, sub-23, la sub-19 femenil. En algunas ocasiones me ha tocado narrar a las Amazonas para el streaming también. Pero eso es lo que me gusta muchísimo, muchísimo. O sea, Dios quiera se abran puertas en un futuro, pero eso me apasiona.
Pues ahora sí que estás en la edad donde es el crecimiento del comunicador, comunicólogo, ¿no? Los 40 años. Recuerdo mucho Mario Castillejos, que si bien, paz descanse, anteriormente pues tenía su programa de radio y todo, pero Mario Castillejos empezó como que a sonar mucho más cuando ya entra a Televisa Monterrey, Pasión Futbolera, a sus 40 años. Toño empezó multimedia y todo, pero pues viene Televisa y más o menos en esa edad para arriba. Entonces estás en el momento exacto, según la tendencia que hemos visto aquí en Monterrey, para tronar y llegar.
Pues ojalá Dios quiera.
No, pues digo.
Digo, por mi parte, claro que estoy haciendo todo lo posible. Mi mejor esfuerzo, ¿no? En mis coberturas, en mi trabajo. Y ahora que también he tenido la oportunidad de estar en Pasión Futbolera ya continuamente, pues esa es una plataforma, es una gran ventana.
Claro, claro.
Y aprovechar, la verdad. Yo soy de que me dieron la oportunidad, pues la agarro. O sea, y como te digo, lo que me pasó en el stream, no pregunté por qué.
Pero
acá, oportunidad que llega, hay que tomarla. Claro. Porque se van y quién sabe si regresen. Entonces, sí, viviendo el día a día.
Claro.
Tampoco me obsesiono, ¿eh? Tampoco, me clavo en, no he hecho esto todavía, ya lo quisiera hacer. Yo vivo el día a día, no me afano con nada. Yo simplemente agradecido con tener salud, con tener trabajo y dándole a las oportunidades que me lleguen.
¿Alguna cobertura chusca, divertida, que te, me imagino que te han tocado muchas, ¿no? Pero algo chusco que te haya tocado cuando cubrías a los Tigres como reportero, de que, por ejemplo, Pekerman te tuvo que meter en una cajuela, algo así, por ejemplo.
Mira, te voy a contar una anécdota con Gaitán y con La Volpe.
Ay, los personajes muy difíciles para los medios de comunicación. No,
con La Volpe me quería matar con la pura mirada. Ahí está la anécdota. Estábamos en Houston, si mal no recuerdo. Houston o Dallas, no creo que era Houston, era una interliga.
Ok.
Era arrancando el 2006, porque yo me acuerdo que yo me iba a las interligas vía terrestre con el camarógrafo de Televisa el 1 de enero. O sea, yo tuve como 3 años consecutivos en que el día último no me podía desvelar o enfiestar con la familia porque a las 5 le tenía que pegar en carro a Dallas,
sí,
o a
cierto,
Houston.
Porque empezaban el 2 de enero, ¿sí? Las interligas, sí, y todo. Sí, cierto.
Entonces, en el 2006, pues previo al Mundial de Alemania, yo estoy en Houston. Sí, estoy seguro que era Houston. Houston o Dallas. Total que nos llega la información de que La Volpe iba a ir a buscar a Walter Gaitán porque lo quería invitar a la selección mexicana. Entonces, a mí me dice, no te muevas del hotel. Oye, es que Tigre está entrenando. No te muevas. Dicen, hay rumores de que al rato va a llegar La Volpe. Bueno. Oye, pues me quedé esperando. Digo, típico en un reportero que te puedes quedar hasta 3-4 horas de guardia para si va a llegar la nota, ¿no? Y donde me dice el camarógrafo, ahí viene La Volpe. Y me acuerdo que yo seguía La Volpe. Y le dije, profe, buenas tardes, ¿qué anda haciendo por acá? Y con la pura mirada, se acordó de mi mamá.
Hijos.
Con la pura mirada, o sea, me vio hacia abajo, porque él iba en las escaleras y yo iba un escalón más abajo.
Ah, ok.
Y me ve, me ignora. Y a como pude, pues ya me pude colar allá al segundo piso del hotel y captamos justo el momento cuando La Volpe estaba charlando con Gaitán. Entonces, evidentemente fue invitarlo a la selección mexicana. ¿Te acuerdas que hubo mucho de que va a ir, no va a ir, se va a naturalizar, etcétera, etcétera? Esa cobertura también estuvo muy intensa porque yo recuerdo, ahí te va lo bueno, estábamos pues obviamente desconocidos, ¿no? Las vialidades de Houston, estoy casi seguro que era Houston. Y en aquella época, Rubik, ahorita tú vas a una cobertura, la cámara ya todo, con la tecnología, bajas el material en tarjeta, WeTransfer, mandas todo en alta calidad. Y antes no, antes tenías que pedir señal a tal productora. Esa productora se enrutaba a Televisa México y luego México bajaba la señal, la rebotaba para Monterrey y tú acá la grababas. Entonces yo tenía el material y me dicen, córrele porque hay un noticiero de Televisa Deportes en la noche y quieren esa imagen donde La Volpe está platicando con Gaitán. El camarógrafo con el que yo iba es una persona muy, muy terca. Se llama Edgar Aguirre. Le mando un saludo también al buen Simpson. Muy terca. Él le había comprado un GPS porque andaba que no, para no perder, no sé qué, no sé qué. Entonces a mí me dice mi jefe, ¿sabes qué? Pégatelo a un taxista. ¿Sabes qué? Voy a esta dirección, vete atrás o que te lleve. Tenemos carro nosotros. Vete atrás del carro. Yo le digo a mi camarógrafo, oye, ¿sabes qué? Hacer esto. No, hombre, aquí el GPS, ahorita llegamos. No hay ningún problema. No llegábamos. Perdidos en las calles de Houston, no llegábamos. Y me están marcando, oye, 5 minutos porque ya se rentó la casa productora. Y ya está corriendo el tiempo de envío. Tienes que llegar. Yo llegué y estaba un cuate afuera, ni lo conocía. Nada más me dijo, Monterrey, sí. Le aviento el cassette, así como... Casi, casi que se va en cámara lenta como de película, lo capta, lo cacha y lo mete y empieza a correr material y empiezan a grabar. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no llego a hacer ese envío? ¿Quién sabe? A lo mejor me despiden o no sé.
La historia hubiera sido diferente.
Quizás sí. Y todavía se la recuerdo a este camarógrafo. Por tu terquedad, estuvimos a punto de que nos dieran una tremenda regañiza. Pero bueno, así terminó esa nota de La Volpe Gaitán.
Fíjate, me acuerdo que sí se hizo mucho revuelo a nivel nacional, hicieron y lo compararon por el tema de Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
Sí.
Pues obviamente a Walter no le gustó eso. Dijo, no, ya, ahí quédense con su selección, ¿no? Y ahora, bueno, qué padre anécdota. Digo, también La Volpe, y personajes bien difíciles estos, Gaitán y La Volpe, para con los medios de comunicación bien difíciles, muy reacios, muy toscos, muy oscos, así en ese sentido.
Sí, mucho más La Volpe. Todavía Gaitán, pues lo veía más a diario. Tampoco era súper abierto de que, vente, no. Pero todavía La Volpe, que ni me conocía, pues sí, la mirada de fuego que me aventó estuvo buena.
No, pero bueno, a veces... Pero bueno, se sacó la nota y fue una nota muy, muy importante y muy sonada, ¿no? Que esa fue la realidad, muy sonada. Y ahora, trasladémonos un poquito ya al tema acá de los Tigres, de esta época dorada y todo. Ya me mencionaste que el 2011 es una final muy especial para ti, porque te tocó cubrir el color con Mateo en el Azteca, te tocó estar haciendo el color en el estadio en esa final. Entonces, quiero pensar que tú como aficionado, la final del 2011 es la más especial.
Sí, claro, porque es la primera vez...
Que lo ves campeón, que lo vimos campeón,
¿no? Sí, y aparte, vivirlo... Ahí, a flor de piel, como se dice, en la cancha. Y luego cuando fue el penal Lucas Lobos, dices, no, los fantasmas del paso, otra vez. Pero no, el equipo se levantó, pero sí, claro, muy especial. No, era una fiesta total. O sea, ¿cuánta gente estaba así como tú y como yo, que no había visto al equipo campeón, ser campeón? Entonces, claro que... Yo creo que de las últimas que 6 copas de liga que tiene Tigres, porque en ese entonces tenía 2... Yo creo que esa para mí sí es la más especial, porque nunca antes lo había yo vivido.
Claro. Qué fácil se escuchó. De las últimas 6 copas que ha tenido, ¿sí? Hijo, o sea, qué fácil se escucha ahorita, pero lo que tuvimos que vivir como aficionados, medios de comunicación y todo, lo de Daniel Guzmán y todo, para poder llegar a esas instancias. Ya platicamos la del 2016, que fue la primera cobertura a nivel nacional que te toca estar. Y la del 2017, pues pasó, Tigres es campeón, pero pues pasó este detalle de que se metieron algunos reporteros. ¿Tú no tuviste la intención siquiera de meterte?
No. Yo no podía. ¿Por qué? Porque estaba... Lo hice después. Sí. Porque evidentemente hay tiempo para todo. Termina como que hay un festejo breve y ya puedes invadir la cancha con autoridad de la liga para entrevistar. Pero sí hay unos colegas que apenas pitó el árbitro y se metieron.
Sí, entonces suspendidos algunos.
Sí, por un no, a mí rato. No me tocó.
Pero no tuviste la intención de...
No podía, Rubik, porque estaba en la transmisión. Tenía que estar pendiente de lo que... Sí, yo estaba para TUDN. O sea, sí, pendiente de lo... Y me están preguntando cosas y qué está pasando. Ya después te metes. Pero no, yo estaba amarrado con un cable, hombre. Estaba con mi micrófono, entonces el camarógrafo, pues yo no podía invadir la cancha. Y aparte que estaba hablando o me estaba dando indicaciones. Por eso no lo hice.
Y si no hubiera estado teniendo las indicaciones, mira, te hubiera brotado la intención.
Sí, quizás sí, quizás sí.
Digo, por el espíritu del reportero.
Sí, sí, sí. Porque hubo varios que se metieron. Entonces, a lo mejor sí me hubiera lanzado. Y ya después el castigo pues iba a llegar, pero no podía.
Claro, claro. No, bueno, no pudiste. Y no. Qué bueno, porque al final de cuentas seguiste. No te suspendieron ni nada.
No.
Oye, ¿y qué supiste de este caso que también fue muy sonado en esa final de que un integrante del grupo de animación de los Tigres pues se tomó fotos en la cancha? ¿Tuviste algo así como que por qué pasó?
No, o algo? Mira, ¿no te tocó ver eso? Sí, claro que vi las fotos después, sí. Todo lo que se dijo, todo lo que se publicó, pero hay tanta gente en la cancha, tanta gente de amarillo, o sea, no pones atención, tú estás súper atento a ver dónde está Guiñac, dónde está el ingeniero, dónde está Edu Vargas que metió gol, Pacho Mesa, tú te olvidas, tú tienes que ir con los protagonistas, con los jugadores que estuvieron en la cancha con el equipo campeón, y así hubiera sido otro equipo, pues lo mismo.
Claro.
Yo después sí me, ¿qué pasó? ¿Cómo le hizo para meterse? Yo no me di cuenta, no, nada, pero ya después, que al siguiente día te despiertas, ves todas las notas, ves todas las redes, y ya te enteré, pues quién sabe cómo le hizo. Sí.
Saludos a Jonathan Llanes, que le hizo ahí. Eso es 2017, la final 2019, 2023, pero vamos a estacionarnos un poquito en esta, porque ahorita pues ya estamos, en esta época estamos en torneo de CONCACAF Champions Cup, ese título de la CONCA Champions y obviamente el tema del Mundial de Clubes.
Mira,
¿no te pesó no poder ir por el tema de la pandemia?
Sí, 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 claro, evidentemente sí, pero bueno, ya no se pudo. Son de las que me he perdido y que me han dolido, evidentemente, la final que gana Tigres en la CONCACAF. El Mundial de Clubes no tuve la oportunidad de ir, pero bueno, así es, digo, puedo presumirte todas las de Liga, la Libertadores, pero claro que hay unas que yo quería estar ahí.
Pero pues, ahora sí que fue un tema.
Sí, no, bueno, evidentemente ya no, cuando he ido es porque tengo esa asignación, ¿no? Porque hay un conjunto, un armado de la cobertura y a veces, para esta ocasión no lo hubo y pues listo, pasa nada.
Claro. ¿Alguna anécdota que me puedas platicar? Antes de ya entrar a la final de 2019 y 2023. ¿Que algún momento, alguna nota que no querías cubrir? O sea, que porque no estabas bien al 100 o porque era una nota que a lo mejor pudiera causar mucho ruido o algo que te haya pasado de que, ay, hoy no es un buen día o no, hoy no, esta nota no me late.
No tanto por no querer, uh-huh. Por, ay, no tengo ganas o estoy cansado, no tanto por ahí va. Uh-huh. Pero hay notas que nunca quieres cubrir. Por ejemplo, cuando muere el profe Batocletti. Yo tenía una amistad muy padre con él. En ese sentido, si tú me dices, no quiero ni ir porque pues me pegó, realmente me pegó cuando él fallece. Pero por ese lado, más que todo, no porque no tengo ganas, uh-huh. O no me siento bien, o no, más que todo por ese lado más humano que dices, caray, voy a ocurrir. Días, semanas antes de que él se fuera, estuve en su casa. Me invitó un asado, como él dice, ¿verdad? Mm. La carne asada, bueno, varios compañeros estuvimos ahí. Entonces, se nos fue y dices, chin, no quiero ir, pero porque me da sentimiento, porque no me quiero quebrar, porque tienes que estar fuerte. Más que todo por eso. No porque no tuviera ganas de ir a cierto evento. Me mandan algo, voy. Y trato de hacer lo mejor que pueda. Pero en ese sentido, si tú me dices, ¿cuál no quisiste cubrir? Recientemente, pues, se me vino a la mente esa.
Claro.
Cuando Bato se fue, porque ese día hay semifinal, juega Rayados contra Tigres en el Uni, mete gol Guido. Mm. Sí, cuando se pega en la cabeza Guido.
Sí, sí, sí.
Y ese día estaban velando el profe Batocletti.
Sí.
Entonces acaba el partido en el estadio y yo me voy a las capillas a seguir con la cobertura. Fue una final, pues, los dos equipos de Bato. Él vino a León, él vino a Tigres. O sea, había como que sentimientos alrededor de esos días de que la final de vato, porque él jugó en León, jugó en Tigres, ya se fue. Más que todo por eso, Rubik, que si tú me dijeras, oye, un día no quisiste, pues no quisiera haber ido al funeral de Vato Cletti.
Cubrirlo, o sea, sí. Cubrirlo de una, o sea, ir de una manera profesional.
Exacto. Pues. Más que todo es así.
Sí, me acuerdo esas fechas, pues todos los sentimos, todos los que yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero bueno, conozco a Gaby y todo. Sí. Pero me acuerdo que esos días, pues sí se sentía un vacío desde el lado Tigre, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije a Javi cuando estaba sentada y donde tú estás sentado, que ese día Tigres-Monterrey, la semifinal, uh-huh. Gaby pues obviamente no estaba, pero le dije, el estadio se sentía diferente. O sea, había una vibra muy distinta, ¿no? Y bueno, y pues todas las circunstancias que pasaron, venías, el Monterrey era el favorito, te ganó 1-0, te pudo haber barrido en la semifinal de ida, Nahuel salió de esa liguilla de Nahuel, impresionante. ¿Y cómo se dieron las cosas? El gol lo mete el capitán, calvo, uh-huh. y de cabeza.
Uh-huh. Te digo que...
Era el espíritu, había muchas cosas, ¿no? Era el espíritu, ahí estaba. ¿Y cómo ganaste esa semifinal? A base de... te trasladaste al 82 del Atlante, o sea, basta de estar aguantando hasta que se dio ese resultado.
¿Y sabes qué? Yo no tenía dudas de que Tigres iba a ser campeón contra León. Y así fue. Sufrida. Porque allá en la vuelta se cansó Nahuel de ponerse la capa de héroe y de volar. Pero había tantos sentimientos o tantos ingredientes que te hacían pensar de que no, esta no se le va a ir a Tigres. No se le va a ir a Tigres, va por vato. Y así fue. Es una semifinal muy disputada. Todos lo que comentas de Guido, todos esos ingredientes a mí me dijeron, nah, no se le va a ir a Tigre la final. Sufrida sí, claro, pero yo creo que las más sufridas. Pero se dio. Al final de cuentas se dio.
Es que en todas sufrimos nosotros. Estamos bien acostumbrados a sufrir.
Sí. Yo me tocó estar ese día en el Estadio de León y créeme, digo, también reconozco de los estadios en donde la gente, que a mí, de mi punto de vista, sí se hace sentir, es León, ¿eh? La afición es muy brava en el sentido de que un apoyo tremendo, tremendo. Y ese día pitó el árbitro y un escándalo ensordecedor y tiro por acá, tiro por arriba, Nahuel abajo y lo logramos. Yo me acuerdo que hubo una jugada de Edu Vargas donde sí. Se va solo y dices, bueno, ya aquí se acaba, ¿no? Y la falló, entonces siguió el sufrimiento, ¿no? Pero sí, claro, esa final fue tuvo ese sentimiento de nostalgia porque el profe Vato Cletti se había ido.
Claro. Y bueno, nada, un histórico, leyenda, una institución dentro de los Tigres.
Sí.
Y pues, ¿te tocó cubrir algún programa de Zona Tigre en TDN con
sí, el Vato? Claro, sí. De hecho, padre. Ahí tengo algunas fotografías. Una vez tuvimos a Walter Gaitán de invitado, estaba Vato Cletti, estaba Rudy. Mm-hmm. Gaitán, sí me tocó cubrir varios. Era un tipazo, la verdad que era una gran persona, digo, lo seguimos extrañando, pero ahorita lo recuerdo porque si hubo una nota que nunca me hubiera gustado llegar a cubrir, pues es cuando él se fue.
Bueno, qué bonita anécdota, qué bonita experiencia. Bueno, qué bonita anécdota del 2019, ¿no? No una bonita experiencia, está mal dicho, pero una bonita anécdota eso, ¿no? Y es todo lo que cubrió esas finales de los Tigres. Y bueno, viene lo del 2023, ¿no? Con Chivas, un torneo bien atípico. Haz de cuenta que nos regresamos un poquito a la época cuando tú empezaste a reportear el cambio de técnico, otro cambio de técnico, estar séptimo lugar general, meterte arañándote a la liguilla. Y de repente René Fernández cubriendo otra final de los Tigres. Y se viene la revancha del 2000.
Y agrégale que al medio tiempo dices, esto se acabó. Con el 2-0 dices, no, ya se acabó.
Claro.
Ya se acabó. Ni modo. Yo, obviamente rescatabas que el equipo como quiera había llegado a una final después del torneo tan atípico que tuvo. Pero dices, esto se acabó. Y reacciona. Reacciona de manera increíble. Se vuelve a meter a la pelea con el gol de el penal de Guiñac. Luego Córdoba. No, no, una locura, sí. Yo me acuerdo que al mismo tiempo el estadio Chivas ya estaban palpando el título. Ya lo sentían en sus manos. Y de manera increíble Tigres se levantó. No, no. Que toda la liguilla estuvo difícil, porque el equipo no fue un dominador de todos sus rivales. Tuvo que batallarle. Acuérdate, contra Toluca. Por poco el equipo se queda eliminado.
Sí, señor.
Mete gol Córdoba y reviven. En el partido contra Rayados, pues también. Rayados era favorito. 40 puntos en tu casa, con tu gente. Y adiós. Un gol anulado previo al gol de Córdoba. Y en la siguiente jugada mete gol Córdoba. No, no, no. Una final muy dramática. Es que mira, eso que dicen de que si no se sufre no se Tigres, realmente sí es cierto. Sí es cierto. O sea, no es ninguna mentira. Cuando en redes, es que si no se sufre no es de Tigres. Pues parece que ese es el costo que ha tenido que pasar la afición, el jugador, levantarse ante escenarios bien adversos y hasta poder conquistar los títulos que tienen. Pero no recuerdo una final donde Tigres haya ganado caminando, ¿no? Así son las finales. Claro que son difíciles, pero por momentos dices, híjole, este escenario está bien complicado. Y de todas maneras el equipo, al menos en las que ha ganado, pues evidentemente se ha levantado.
Claro. Yo creo que a lo mejor la del 2011 era la que se sentía más segura y como quiera sufrimos un poquito, sí, con el penal fallado y el gol del Cepillo. Pero caso distinto con Tigres Femenil. O sea, Tigres Femenil nació grande. Y antes, para ir cerrando, porque quiero preguntarte sobre tus proyectos a futuro y todo, ¿qué diferencias ves? No de equipos ni de instituciones, porque Tigres Femenil agarró esta corriente donde ya... no quiero decir que ya supieron, pero digamos que entendieron más el cómo manejar un equipo de fútbol. Pero ¿qué diferencias ves entre la afición de Tigres Femenil, que ya tiene su nicho muy marcado, con la afición de Tigres Varonil? Porque siento que a veces un grupo es más exigente que otro en muchas cosas, ¿no?
Mira, sinceramente,
lo digo desde percepción.
Yo veo muchas cosas similares,
Okay.
Porque a Tigres Femenil, y lo vimos el torneo pasado, o sea, fue campeón, pero de repente había uno que otro abucheo para la directora técnica Milagros Martínez. ¿Por qué? Porque su estilo es un poquito más, digamos, menos espectacular que lo que venía mostrando con Roberto Medina o con Moscato.
Claro.
Sí, obviamente efectivo porque es campeón. Ya la española directora técnica ya logró un título y ahorita está... No se ve quién pueda parar a Tigres. Pero en cuanto a similitudes de la gente de Tigres Varonil y Tigres Femenil, fidelidad absoluta, apoyo total, pero cuando aprieta, aprieta. Eso es una realidad. O sea, yo insisto, veo mucha similitud, prácticamente igual. Obviamente el estadio, pues, de Tigres Femenil, los partidos, tiene una... va menos afición, evidentemente. Pero los que van... apoyo total, fidelidad total, porque viaja también mucha gente a ver a la femenil, pero cuando no le gusta algo, te lo hace saber. Y dices tú, oye, pero el equipo está ganando, sí, pero el funcionamiento quizás no le está gustando a la gente.
Claro.
Es exigente la gente, quiere ver triunfos y quiere ver un fútbol que le deleite la pupila, ¿no? Y esta versión de Tigres Femenil es realmente muy poderosa, entonces... yo creo que se ha conjugado todo. Yo no veo un rival. Sí le han complicado rivales acá, incluso en el Unia Tigres Femenil. Pero al final de cuentas se levanta el equipo porque tiene un gran... mucha calidad individual. Y en lo colectivo creo que Milagros ya en esta segunda campaña ha plasmado un mejor fútbol. Pero contestado a tu pregunta, los dos apoyan, los dos sectores de afición, pero los dos exigen también mucho.
Somos iguales.
Sí, básicamente sí, claro.
Somos iguales.
Sí, sí. Okay. O sea, no van a dejar de apoyar porque que fuimos campeones en diciembre, o porque somos las más ganadoras del fútbol. Me dije, no, 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 la gente quiere más. Así acostumbró este equipo a la gente desde su nacimiento a estar peleando constantemente los títulos de liga.
Ojalá sí siga así.
Yo
ojalá
creo que sí.
Siga siendo. Ojalá. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para René Fernández en el futuro? ¿Proyectos personales con Tigres y cubrir el Mundial 2026?
Ojalá, Dios quiera, claro, por supuesto, me encantaría.
Ya nos toca aquí, ya estamos aquí.
Y mira, como te lo comentaba, o sea, no me afano con nada, obviamente tengo objetivos, trabajo sueño, pero si no llegan en el tiempo que yo quisiera, pues tampoco me desanimo, no me caigo. Yo quisiera a lo mejor hacer más cosas, pero ahorita vivo el día a día. Estoy en los streamings de Tigres, estoy en Pasión Futbolera, estoy en Televisa Monterrey con mis coberturas. Ya no tan pegado a Tigres como antes, en sentido de los entrenamientos, pero no despegado por completo. O sea, no te puedes despegar de tu fuente, del equipo al que cubres, pero a lo que venga, Rubik. O sea, estoy feliz en lo que estoy haciendo ahorita, muy contento en el programa de Pasión Futbolera. Es una gran ventana, es una gran proyección, con gente muy capaz, de compañeros. Y en los streaming, que también me encanta colaborar ahí en el club, ya sea como comentarista o como narrador, que me toca más en las juveniles.
Bueno, pues ojalá también que sigas ese camino como narrador, como bien lo mencionaste, es lo que te gusta más. Entonces ojalá sigas ese camino y podamos estar viéndote en transmisiones nacionales, para pues, obviamente tema de Tigres, tema Monterrey, dependiendo de cómo se manejen las cosas, pero pues verte, escucharte en espacios más nacionales, ¿no? O más grandes, no, nacionales, porque al final de cuentas pues te vemos en Pasión Popular, lo mencionaste, y creo que pues los que hemos seguido o los que hemos crecido contigo, pues sí nos da gusto de que, ah, mira, yo me acuerdo cuando reporteaba y andaba ahí todo asoleado, René, esperando y diciendo que pues andan muy mal los Tigres, y pues, pero salieron a entrenar, y estas fueron las palabras que dijo. Sí, o sea, sí. Entonces, digo, también pues da gusto, ¿no? Ver que, ah, pues yo crecí con él viéndolo en la tele, ¿no? Y ojalá siga viniendo este crecimiento también por el tema de los Tigres. Y ya, pues, por la última pregunta, ¿por siempre Tigre, René?
Claro.
Hasta. Claro. De la cuna hasta el cajón, como dicen aquellos,
sí,
¿no?
Sí.
Qué bueno.
Digo, no lo niego, dejo en claro que ese gusto, esa afición, ¿no? Sí la tienes que separar, claro, por momentos. Es tu trabajo, pero, por supuesto.
Es complicado a veces, pero luego
uno... Y ahorita es muy normal. Ya sí. Antes como que, ay, no podía decir nada, pero no podías decir nada. Pero ahorita es muy normal. Y no todos lo tienen que decir o aceptar o predicar con el ejemplo. No, tampoco es de que... tengamos que hacerlo, pero si me preguntan, no voy a negar. Así que no hay problema.
Ay, qué bueno que a final de cuentas pueda ser así, o sea, puede ser uno así. Yo, eres aficionado a cierto equipo, pero eso no te impide a mencionar desde la percepción personal cuando las cosas no están bien.
Claro.
Y también celebrar o felicitar cuando las cosas van muy bien.
Claro.
Y en este caso, creo que las cosas han ido saliendo muy bien. Después de este título de 2023, como se calmaron ciertas voces, nos calmamos, vimos cosas diferentes y pues vamos a esperar seguir viendo este crecimiento. Y pues también por parte de ustedes, por los medios de comunicación, el streaming de Tigres y pues todos los espacios donde podamos estar empapándonos más de la historia de los Tigres y de la actualidad de los Tigres. Y pues y una que otra entrevista con algunos de estos personajes principales que están dentro de Tigres, ¿no? René, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por aceptar la invitación. Me la pasé muy bien. Fue una plática.
Muy rápido se fue.
Me hubiera encantado tocar más el tema de Tigres Femenil, porque pues, te ha tocado cubrir todas las finales de Tigres, que casi no. Empezó en el 2017 y
la 9, liga. Si mal no recuerdo, 9, ya se me fue la cuenta. Sí, de 12 torneos, 9.
9 finales.
Por ahí, sí.
O sea, y hay muchas historias y muchas anécdotas en ese sentido. Pero, pues bueno, ya en el futuro te voy a estar contactando, porque pues lo que te platiqué, sí. Tenemos algo especial por ahí. Pues te voy a contactar para ahora,
claro.
Sí. Largo y tendido poder platicar de muchas de estas historias y anécdotas, René. Gracias por tu tiempo. ¿Dónde te seguimos en redes sociales?
En @RenéFDZ, que es mi Twitter, bueno, ahora X. Y en Instagram, fíjate que donde subo más cositas son en Twitter, ¿no? Como que es una plataforma rápido para informar rápido a lo que vas. En Instagram es @René-FDZ, pero en X es donde estoy un poquito más.
Sí, porque pues al final de cuentas el espíritu de reportero nunca se te va a quitar, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. La verdad es que Twitter les ayuda mucho. Muy bien, René, pues entonces, y te seguimos también en Pasión
Futbolera. Ah, Pasión Futbolera, de lunes a viernes. Canal 4, Canal 8 de Televisa Monterrey, Local View también, y por YouTube. Nos sigue mucha gente por YouTube, pues que nos acompañe a las 8 de la noche. con Toño Nelly, con Gerardo Jasso, Andrés Boy, Gallo Atocleti, que tiene poco y que también se integró al equipo, y con Sergio Bedirame, que ahora está actualmente en la Leagues Cup allá en Barcelona, pero...
Kings League.
Perdóname, la sí, Kings League. La Leagues Cup acaba de arrancar.
La Leagues Cup es el torneo que se inventaron.
Sí, y el pibe pues regresa en los próximos meses, pero es parte del equipo.
Es parte del equipo, perfecto. Pues para seguir consumiendo Pasión Futbolera, que
claro.
Es un programa también de, pues, de tradición, ya de tradición en uh-huh. Televisa Monterrey, para seguir consumiéndolo.
René, pues muchas gracias.
Gracias, Rubik.
Gracias.
Me la pasé muy padre.
No, yo también me la pasé muy bien y pues muchas anécdotas que sé que te quedaste guardadas por obvias razones, pero pues me imagino que han ser miles y muchas muy divertidas, muchas muy padres y una que otra no tan agradable. Pero es parte de andar en ese camino.
Sí,
¿no,
claro,
René?
Claro.
Gracias y gracias a todos los que nos pudieron haber sintonizado en este episodio con René Fernández en Solo Tigres, el podcast. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en X, en Instagram, en YouTube. Ya estamos en Facebook otra vez. Que me tumbaron la página de 500 mil likes.
Sí, supe. Y no hay manera de revivirla.
Ya se murió.
¿En serio? Hijo.
Ya se murió. Pero ya abrimos otra. Y tenemos, vamos poquita para que también le den su cariñito y su amor. Vamos a estar subiendo cosas también ahí. Y pues nada, suscríbase al canal. Y nos vemos en el próximo episodio de Solo Tigres del Podcast. Habló tu buen amigo compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik, en las redes sociales. Y que tengas un excelente día, tarde, noche.